Escucha el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Negras, producido por Colectivo ILE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización.
Hoy en Negras les saluda Mayra Díaz Torres para conversar sobre el documental Through the Night. Nos acompaña su directora, Loira Limbal. Loira Limbal es una cineasta y DJ afrolatina interesada en la creación de arte que afirme a las mujeres de color y genere solidaridad entre las comunidades. Su primera película, estilo hip hop, se emitió en PBS en el 2009. Dirigió Through the Night, sobre el cual reflexionaremos en esta entrevista. Through the Night es un largometraje documental sobre una guardería de 24 horas en New Rochelle, en Nueva York. Loira también es vicepresidenta y directora del laboratorio de documentales de Firelight Media. Actualmente vive en Puerto Rico, que vamos a hablar un poquito más adelante sobre esa vuelta, pero estuvo viviendo en el Bronx con sus dos hijos mucho tiempo y está recién llegada, y vamos a hablar cómo ha sido esa vuelta a la matria. Bienvenida a Negras, Loira.
Gracias, gracias. Súper feliz de estar aquí con ustedes.
Ay, nosotras también. Pues Loira, antes de iniciar nuestro diálogo sobre el maravilloso documental Through the Night, nos gustaría preguntarte, ¿cómo creaste conciencia de ser una mujer negra? ¿Cuál fue ese momento en que tú dijiste, espérate, yo soy racializada como una mujer negra?
Esa es una buena pregunta. Yo diría que para mí esa conciencia se desarrolló a través de un tiempo, comenzando desde bien chiquita. Yo nací en Puerto Rico, pero me mudo a Nueva York con 3 años de edad. Y desde, no sé, te puedo decir como que desde mis 6 años ya comencé a tener la experiencia que en aquel momento yo no podía palabrar, no lo identificaba como tal, pero sí estamos viviendo experiencias que yo entendía que nos estaban tratando de manera diferente y de manera injusta por quienes éramos. Y cuando digo éramos en plural, estoy hablando de mi mamá y yo, que nos mudamos juntas con mi tía abuela. Y bueno, el proceso este de tratar de navegar la ciudad de Nueva York, de instalarse, de conseguir trabajo, de buscar escuela, todo eso. Mi mamá no hablaba inglés, hasta el día de hoy mi mamá no habla inglés como fluente. Una mujer negra, dominicana, inmigrante, sin alto nivel de escolaridad, que no hablaba inglés, viviendo en barrios calientes. Yo veía, me daba cuenta. Yo creo que yo tenía bien presente, ¿sabes? Como que cómo la gente trataba a mi mamá, más que cómo me trataban a mí. Yo estaba pendiente porque tenía esta cuestión de como querer proteger a mi mamá porque sabía que estaba vulnerable, porque yo le tenía que traducir. Entonces eso me creó como que una hiperconciencia, y yo entraba y pasaba por los espacios siempre como que watching, mirando cómo van a ver a mi mamá y cómo la van a tratar. Un poquito más adelante, yo diría que a través del hip hop, mami trabajaba mucho, so yo salía de la escuela sola, llegaba a casa sola y me pasaba la tarde entera. Mi babysitter era los programas de video, en ese entonces era como, yo tengo 44, so old school, la época de oro del hip hop. Y yo llegaba a casa a ver, pasarme la tarde con Ralph McDaniels de Video Music Box, esto un poco antes de que MTV en verdad pasara todos los videos de hip hop. Ese era mi babysitter. Entonces ahí también yo comencé como de una manera más positiva a afirmarme en, ¿sabes? Como tener una reflexión, porque en ese entonces también el hip hop era bastante diverso, había muchos tipos de artistas diferentes que hablaban sobre cosas y realidades, experiencias, temáticas diferentes, y yo veía todo lo que yo vivía en mi casa, en mi barrio, lo escuchaba y lo veía en los videos de música, en la letra. Entonces para mí ahí yo comencé a entender como que, oh, esta es mi gente, yo estoy así, ellos son como yo. pero más concretamente, como cuando yo tenía unos 9 años, 9 o 10 años, yo tuve una experiencia con un hombre, un judío ortodoxo, ¿verdad? Con toda la vestimenta, la cuestión, en el medio de Manhattan, donde sufrió una agresión, y él me, una de las cosas que pasaron en este incidente fue que él me dijo nigger, con mucho odio, y casi me escupe. Y entonces para mí ahí fue como que el deseo final, ¿sabes? Como que el dado final que yo necesitaba para entender todas estas cositas que, ¿verdad?, yo estaba viendo, tanto las negativas como las positivas, para entenderme como una persona negra. Como que, ok, tú vives en este cuerpo, el mundo te va a tratar de tal manera, y bueno, y así, de ahí para adelante ha sido así, tanto en lo afirmativo como en lo negativo.
Y qué bueno que una vez más se ve la música, el arte, la creación, como ese espacio seguro para mirarse, para tener un referente y para poder resistir. Así que gracias por compartir esta historia. Hablando de arte y de historia, ¿cómo decidiste ser cineasta? ¿Cuáles fueron los elementos como que tomaste en cuenta para esa decisión? ¿Y cómo fue tu formación?
Pues yo diría que el cine me encontró a mí. Yo no lo busqué, no fue una decisión que yo tomé súper intencionalmente al principio. Yo, cuando estaba estudiando en la universidad, hice un intercambio en Brasil, mi tercer año de la universidad, y me llevé una cámara, porque yo dije, pues quiero documentar, entonces me llevé una cámara fotográfica y de video. A mí la cuestión de documentar las cosas sí siempre me ha interesado, y yo, de hecho yo estudié historia en la universidad, así como que eso para mí como que es récord oficial, ¿verdad?, de nuestras vidas, era algo que ya yo tenía presente y que me fascinaba. Y me llevo la cámara, estoy allá en Brasil, rápido llego a Brasil y rapidito comienzo a conocer personas de la comunidad hip hop, grafiteros, b-boys, b-girls, raperos, y esta comunidad se convirtió en mi comunidad, tanto de jangueo, pero también, ¿verdad?, como de aprendizaje, porque en ese entonces yo viví en Brasil del 99 al 2000, y en ese entonces, esto es antes de la primera vez que eligen a Lula. Entonces yo estuve en Brasil en un momento donde muchos sectores diferentes de la base se estaban movilizando para que, ¿verdad?, para poder elegir a Lula, para que se diera este cambio político. Y entonces yo pude ver y acompañar el proceso, estos chamaquitos de 16, 17, 18 años, 22, organizando eventos e invitando a los candidatos, o sea, del Partido de los Trabajadores, a que vinieran a dialogar directamente con sus comunidades, y ellos organizando el evento, planteando los temas, explicándole a los políticos cómo va a correr la cuestión. O sea, yo vi así, pude ser, testigo a un proceso de organización y participación política bien bella, y eso todo se organizaba, por lo menos este sector se organizaba a través de lo que le decían el movimiento hip hop, que no era simplemente una cultura, era un movimiento, ¿verdad? Entonces eso para mí como que me dio otro, ¿verdad?, otro layer que yo quería documentar, porque era como que mind blowing. Ya en Estados Unidos para esa época estábamos ya en otro momento del hip hop, súper comercial, ya no se daba tanta diversidad de tema, de estilo, ¿verdad? Entonces, de repente llegar a Brasil y ver a estos jóvenes organizándose de tal manera, para mí fue bien fascinante. Pues nada, yo grabo mi videito, yo todavía no tengo como planes de hacer nada concreto con eso. Regreso a Nueva York y como al año, una amiga me presenta a un amigo de ella, que en ese entonces trabajaba en una revista que se llamaba Stress Magazine, que era una revista de hip hop, como contemporánea con Vibe y The Source, pero un poquito más radical. O sea, ellos sí tocaban asuntos más sociales, más políticos, no era solamente cultural. Y entonces él estaba también como en la brega viajando a Chile, a Cuba, porque igual que en Brasil había este movimiento de hip hop que estaba, ¿verdad?, siendo como una manera de la juventud organizarse política y socialmente. Entonces nada, ahí nos juntamos, dijimos, pues yo estoy aquí, tú estás allí, y ahí comenzamos lo que después se convirtió estilo hip hop, que fue mi primer documental, pero que en verdad no fue, yo no estudié cine, él tampoco, o sea, como que nos tiramos así a lo loco, nos tomó para hacer el estilo hip hop, fueron 8 años, ¿sabes? De aprendiendo, cometiendo errores, metiendo la pata, ¿sabes? Y así por, ¿sabes? Aprendiendo mucho sobre los lugares, ¿verdad? Pero también sobre storytelling y sobre el cine documental. Fue como que nuestra escuela fue ese primer proyecto. Y yo diría que, aunque yo no lo tenía, yo no tenía el cine documental como una decisión o una meta o intencional, yo sí puedo decir que para mí el cine documental me impactó de manera bien significativa en un momento bien importante de mi vida. Me recuerdo la primera vez que vi la serie Eyes on the Prize, tenía como unos 14 o 15 años, y para mí, yo recuerdo ver esta serie y fue como un momento de, oh, wow, o sea, todo lo que yo vivo en mi comunidad, todas las cosas que pasan, todas las cosas que yo noto que no están bien, que me incomodan, toda la injusticia, esto tiene un porqué. Y el documental fue como yo entender el porqué de todo eso y la historia, el contexto, porque son cosas que no se le enseñan a uno en la escuela, ¿sabes? Como que en ese entonces todavía para Black History Month se hablaban de Martin Luther King Jr., Rosa Parks, pero súper light, súper superficial. Y ver esas imágenes y, ¿verdad? Y entenderlo esto como de manera narrativa, para mí me impactó mucho. Y así tuve un par de documentales más en esa, ¿sabes? Como adolescencia, comienzo de los 20, que para mí fueron como que, ok, esto es lo que el cine documental puede hacer, es bien poderoso. Pero yo lo cogí como que lo guardé en un bolsillo, no fue como que yo dije, ay, yo voy a hacer esto. Y ni cuando comencé a hacer el documental, el primero, el estilo hip hop, tampoco no fue que yo dije, yo voy a hacer cine documental. Yo dije, yo estoy haciendo este proyecto porque era algo que me interesaba tanto, me conmovía tanto. Pero en este proceso, ahí yo me enamoré con el cine documental. Y ahí fue que yo, como ya por mitad del camino, yo dije, no, yo creo como que esto es lo mío. Yo me voy a quedar aquí. Y así fue.
Qué cosa linda cuando el propósito te encuentra, ¿verdad? Como tú dices, el cine documental me encontró a mí, ¿verdad? Sí. Qué maravilla cuando suceden esos encuentros, ¿no? Que llenan de propósito y de pasión, ¿verdad? Por hacer arte y hacer cine. Pero me imagino que han habido dificultades, ¿no? En todo ese proceso de tu crecimiento, tu formación, el tú exponerte al trabajo que se había hecho previamente, ¿no? Para tu época, que es nuestra época, by the way.
Sí, sí. Somos contemporáneas.
Sí, el hip hop, ese momento de hip hop fue fundamental, yo creo, que en el desarrollo de nuestra generación de cuarentonas. Pero te pregunto, Loira, ¿cuáles son las dificultades que confronta una documentalista afrodescendiente como tú en el contexto específicamente de Estados Unidos de Norteamérica?
Sí, bueno, hay muchas, muchas dificultades, muchas barreras. Yo diría, para comenzar, el cine documental es un campo bien opaco. Uno no sabe ni por dónde comenzar. No es como que tú puedes decir, yo estoy interesada en esto, entonces voy a hacer un curso y voy a entrar. Como que no hay un camino set definido para tú entrar en ese mundo. Y entonces, pues, eso ya es una tremenda barrera para llegar, ¿verdad? También está la cuestión de que todavía hasta el sol de hoy, las artes en general no se consideran como válidas ni legítimas. Entonces nadie te va a estimular ni a incentivarte a que ¿verdad? Sigas una carrera artística, sea en, lo que, en el campo que sea, ¿verdad? Entonces, no tanto mi mamá, porque mi mamá es bien como free spirit, mente abierta, es un ser espectacular, pero muchas otras personas en mi entorno, muchos otros familiares, la brega de que, si tú vas a estudiar, yo soy de la primera de mi familia que fue a la universidad, entonces la idea es que tú vas a ser doctora, o vas a ser abogada, o vas, ¿verdad? Algo legítimo y válido, importante, entre comillas, y también algo que va a generar dinero para que puedas sustentarte, no solamente tú, pero a los demás, porque vengo de una familia, ¿verdad?, de una familia humilde, de gente, no son de chavos. So, esas dos cosas yo diría que ya son como una barrera bien, bien, bien grande. Y después también, si tú tienes si por algún milagro tú vas llegando a los espacios, en los espacios tú vas a ser la única. Y eso ya también es otro nivel de dificultad, porque no te sientes que perteneces y te hacen sentir que no perteneces. O sea, hay que bregar con todas las agresiones, las micros y las que no son tan micros en ese espacio, ¿verdad? Y bregar eso a la vez que uno está haciendo algo que es nuevo, que es desconocido, que tal vez le pueda provocar el imposter syndrome a uno, o ¿verdad? Todas estas dudas, que, by the way, son bien, son como parte normal de todo proceso creativo. Uno está lleno de dudas, es como que un masoquismo ahí bien heavy que uno asume cuando uno es artista, ¿verdad? Entonces, tú tienes tu brega interior y también tienes que bregar con lo exterior y es un montón. Después también está la cuestión de la sustentabilidad, porque vivimos en una sociedad donde las artes no son respetadas, no son valoradas como deben de ser. Entonces también es como para tú comenzar un proyecto, tú tienes que sacrificar, ¿sabes?, tiempo, dinero. Nadie te va a dar el dinero si tú no tienes una trayectoria, si tú no tienes un nombre. Entonces, ¿sabes?, es como son muchas la barrera para poder lanzarse. Yo digo que, o sea, yo comencé el primer documental, yo tenía como 20, 21. Y qué bueno que lo hice a esa edad, porque, o sea, uno a esa edad, una que tenía menos responsabilidad, entonces también tenía, me podía dar algunos lujos que hoy no, ya no me lo puedo dar, como madre y cabeza de familia, pero también como que esa energía, ¿verdad?, de la juventud y este de... como que nada es imposible, uno se cree más, o sea, no le tiene tanto miedo a nada, uno se tira. Y qué bueno que lo hice en ese entonces, porque creo que para mí, siendo el Capricornio que yo soy, terrícola, yo creo como que si hubiese esperado más tiempo, no, tal vez no me lanzaría. Porque hay que creerse la movie, en verdad, para poder tirarse y seguir y no quitarse.
Sí, han sido muchas las personas artistas que han escuchado que del arte no se vive, ¿verdad? Esa cuestión de tienes que buscar otra cosa, ¿verdad? Que sea más rentable. Y cuando lo circunscribimos a mujer afrodescendiente, hija de inmigrante, pues ahí me imagino que ese privilegio de hacer arte pues no se contempla para, o no se contemplaba quizás para una joven como tú, pero mira, aquí estamos, aquí probándoles estamos. Que estuvieron incorrectos. Sí, y el arte sí se vive.
Y pues también lo que tú dices, ¿verdad? Yo creo como esa palabra privilegio que tú traes es bien importante, porque en verdad se piensa que hacer arte es un privilegio, y se mira así, se trata de esa manera, y bueno, eso ya es un problema, y diré un poquito más porque un segundo, pero lo otro es que como una mujer afrodescendiente, una mujer negra, uno no está supuesta a tener privilegio. O sea, como que privilegio no es lo que supuestamente, ¿verdad?, lo que se supone que sea parte de nuestras vidas. So, que ya ahí hay un choque bien grande, como que, mira esta, ¿qué se cree esta? ¿Sabes? y esto choca cuando uno se comienza, ¿verdad?, a creer supuestamente lo que no es, o lo que incomoda a los demás. Pero lo otro, ¿verdad?, esta cuestión de que el arte sea un privilegio, hacer el arte sea un privilegio, para mí es un concepto que hay que combatir porque es tan erróneo. Por ejemplo, cuando comenzó la pandemia, ¿a qué recurrimos en este momento? A la música, al cine, a los programas de la televisión, al arte, a la poesía, a los libros, la literatura. Los museos comenzaron a ofrecer visitas virtuales a los museos, galerías, gratis, ¿verdad? Porque se entendía que el arte es una necesidad humana. Y en un momento de crisis, ¿verdad?, fue a esto que todos recurrimos, de una manera u otra. Y entonces, como que, ok, entonces, ¿de qué estamos hablando, mi gente? Obviamente es necesario. No es un lujo, no es un privilegio. Es necesario. Yo diría como que el ser humano necesita agua, alimentación, luz del sol y arte. Lo básico.
Completamente, completamente. Y me encanta eso de que haya que erradicar esas narrativas de que hay algunas personas que no merecen, ¿verdad?, sensibilizarse o tener un momento de pura, de estar maravillado, ¿no? Con una presentación musical o en un museo. Hay que romper con eso. Y tú con tu ejemplo, Loira, lo estás haciendo, ¿verdad? Y estás siendo espejo para otras personas que están mirándote, mujeres como tú que están mirándote, así que eso es bello, para mí es maravilloso. Te
Gracias.
pregunto también, nos hablas de que en el primer documental tú tenías 19, 20 años, pero ya para Through the Night era otra la historia. ¿Cómo una mamá de dos pequeñas puede hacer documentales?
Pues esa fue parte de la, esa fue la gran como pregunta y el gran desafío para mí con Through the Night, que tanto es que por mucho tiempo, o sea, surgió la idea, pero yo traté por mucho tiempo de convencerme de que no lo podía hacer, porque yo decía, o sea, tengo en esta etapa, o sea, en este tiempo los niños están más pequeños todavía, ahora tienen 10 y 12, pero yo comencé Through the Night en el 2016, so, ¿verdad? Estamos hablando de bebecitos todavía. Y tenía un trabajo full time en ese entonces con Firelight Media, que me encantaba, pero también era un trabajo que, o sea, que requería mucho de mí, de mi tiempo, de mi espacio mental y emocional. Yo tenía un montón de responsabilidad. Y en verdad era como trabajo que yo hacía porque estaba alineado con mis valores, con mi misión. Entonces no era simplemente como un trabajo, tú vas, poncha y te vas para tu casa y te olvidas de todo. O sea, yo estaba ahí cuerpo y alma y entera. Que ya para mí, ya con eso me sobraba y no daba abasto. Entonces yo decía, no, loca, tú no te puedes tirar ahora la maroma de hacer un documental. Tú estás loca, no, no se puede. Tal vez en el futuro, cuando chiquiten más grandes, tú puedes, ¿verdad? So, yo duré en eso como 2 años tratando de convencerme que no lo podía hacer, pero no, la idea no me dejaba tranquila. Yo, o sea, me encontraba algunas veces fregando y me venían imágenes a la mente de cómo yo, o sea, filmaría algo, o me venían como preguntas que quisiera hacerle a las mujeres en la guardería, en la mente. Me despertaba de noche también algunas veces, a las 2 de la mañana, así como que con una escena completa en la mente. Y eso me pasó por este periodo de 2 años hasta que yo acepté que esto no me iba a dejar tranquila, entonces que tenía que por lo menos explorar la idea. Y ahí fue que yo decidí llamar a la guardería, hablé con uno que atendió el teléfono, me presenté, le dije lo que yo hacía y le presenté la idea de que, ¿verdad?, de hacer un documental y un poquito del por qué y le pregunté ¿verdad?, si podíamos tener una reunión. Ella me dijo, ok, déjame hablar con mi esposo porque ellos corren la guardería juntos y son compañeros, ¿verdad?, en todo su trabajo y su proyecto comunitario. Ella me habló con él y te llamo. Me llamó como 4 días después, me dijo, ven sábado a tal y tal hora. Yo llegué allí, Mayra, y fue como sentarme con mi tía favorita. O sea, yo lloré, ella lloró, nos compartimos un montón de cosas. Yo duré horas allí. Ella no quería que yo me fuera, yo tampoco me quería ir. Y ahí fue cuando yo dije, no, esto tenía que ser. Aquí hay un nivel de alineamiento que ahora yo no puedo decir que no, no puedo. Ahora yo tengo que buscar la manera. Y pues yo comencé a pensar en maneras de convertir mis limitaciones de tiempo en oportunidades creativas. Entonces, por ejemplo, yo dije, aquí lo que más hace falta es tiempo. Yo no tengo mucho tiempo, ellos tampoco, porque todo el mundo trabaja around the clock. Pues, ¿cómo yo puedo hacer esto de una manera que no, ¿verdad?, que no canse, que no desgaste a nadie, o que lo haga de mínimo posible? Entonces, mi primera idea fue tratar de grabar el documental entero en la semana entre Navidad y Año Nuevo. Porque yo dije, bueno, en esta semana, todos los issues, ¿verdad?, de familias que están trabajando de esta manera, around the clock, van a venir a, ¿verdad?, al frente. Entonces, 7 días, yo grabo una semana, lo que yo capte, eso es, y ya, in and out. No fue posible por los schedules y la brega, entonces, pero me quedé como con esa idea de ser bien conservadora, con el tiempo que le pedía a ellos, con lo que pedía para filmar, y que para un proyecto como este, yo grabé un total de, tuvimos como 21 o 22 días de shooting, que para un proyecto de este tipo de documental es bien poco. Y eso fue 22 días a través de 4 años. O sea, que no fueron ni un solo año. Porque yo tenía esta, ¿sabes?, como esta preocupación de no desgastarle, de que este proceso no, ¿verdad?, no le añadiera más carga a personas que están ya súper cargadas. Entonces, lo digo así, por ejemplo, este es el ejemplo de cómo yo cogí las limitaciones y las convertí en oportunidades creativas. Entonces, sí, eso fue como un poco del abordaje.
Bello, cuando te escucho, Loira, siento como que hablas y pienso en la persistencia, en la voluntad, pienso en la pasión, esa convicción que no te deja vivir, principios, ¿no? Cómo tú querías sostener esa grabación y esa producción y la certeza de que tenías algo enfrente que era importante, ¿no? Y hablemos, empecemos o sigamos hablando de Through the Night. Para las personas que no han tenido la oportunidad de ver el documental, les cuento que está inspirado en las narrativas de 3 mujeres alrededor de un centro de cuido para niñas y niños en la casa de la cuidadora, Nunu. La historia nos va dejando ver el impacto del racismo, el patriarcado y el capitalismo en mujeres racializadas que crían. Podríamos decir que centros de cuido de 24 horas sostienen la economía norteamericana, que además son vitrina de las desigualdades de los Estados Unidos de América. Antes de irnos, sí, a la pausa.
Sí, pues mira, yo pienso que los centros de cuido 24 horas nos permiten ver, ¿verdad?, todo, como, todo lo que está roto. O alguna vez no sé si es roto, porque yo pienso que las cosas fueron diseñadas, están funcionando, ¿verdad?, para lo que fueron diseñadas, pero sí nos permite ver como todas esas intersecciones de violencia que nuestras comunidades sufren. Todavía no son lo suficientemente comunes, yo pienso que deberían ser más comunes, porque la realidad es que la economía funciona 24 horas al día en Estados Unidos. Tú puedes llegar a Walmart o a Target el propio día de Navidad a las 11 de la noche y hay gente trabajando allí, y mucha de esa gente tienen hijos. No todo el mundo vive con familia que se lo puede cuidar, pero esa realidad la tratamos todavía como si viviéramos en otro tipo de estructuras familiares, como que la realidad y los conceptos todavía no están, ¿verdad?, a nivelados, y eso causa una serie de, ¿sabes?, de violencias, de peligros, de riesgos, ¿verdad? Las madres se encuentran en situaciones bien vulnerabilizadas, los hijos también, porque entonces tú tienes que recurrir al que pueda, que muchas uh-huh. veces, o sea, el que te pueda agarrar los muchachos. Más que uno trabaja, o sea, hoy en día se trabajan estos shifts que cambian. Una semana tú trabajas de 3 a 12 de la noche, la semana que viene te van a decir que entre a las 4 de la mañana y trabajas hasta las 2, ¿sabes? Que no hay como ninguna consideración de que la persona tiene una familia, y es como que este problema es tuyo. No hay un reconocimiento y mucho menos una responsabilidad social. Nadie se responsabiliza, ¿verdad? Además, se dan también el lujo de criticarte, ¿verdad? Porque estás haciendo lo que tienes que hacer para poder garantizar un techo y comida, pero entonces estás siendo mala madre porque estás dejando que otra persona críe a tus hijos, o estás fuera demasiado, trabajas demasiado. Entonces es como un catch-22, ¿sabes? Y parte de lo que yo quería hacer con True the Night era decir, una, que esta experiencia de vida son lo suficiente importantes para ser retratadas. que nuestras vidas importan, merecen una cámara curiosa y paciente, merecen ser documentadas. Dos, que para todas las madres que están criando así, bajo estas condiciones, tú no estás sola. Hay muchas otras madres como tú, que por más que sea cliché, esto de saber que uno no es la única, es súper importante, ¿verdad? Porque combate la vergüenza, ¿sabes? La culpa, todas estas cuestiones, ¿verdad? Que uno internaliza, que uno se cree que hay algo en verdad equivocado con uno, que fue alguna decisión que uno tomó mal, algún error que uno que cometió, uno internaliza la culpa. Y para mí con True DNA, yo quería decir, la culpa la tiene la sociedad, la tiene el sistema. El problema es estructural, no es tuyo individual, mamá soltera. Tú no eres el problema, el problema es el sistema.
¡Qué maravilla! En breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con Loira Limbal en torno al documental True DNA. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
Usted está escuchando Negras, inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Les saluda Mayra Díaz Torres y hoy seguimos conversando con Loira Limbal sobre su documental True The Night. Antes de la pausa, Loira, y en una entrevista, compartías que las mujeres tienden a sentirse culpables por utilizar un centro de cuidado de 24 horas. Y te pregunto, ¿qué impacto tiene la culpa en la vida de las personas que maternan? Tanto las que deben dejar a sus hijos en un centro como las que cuidan ellas mismas.
Sí, yo creo que la culpa muchas veces desafortunadamente tiene un rol de protagonismo en nuestras vidas y principalmente en la vida de la persona que hacen los trabajos que sostienen a toda nuestra sociedad, pero que no son reconocidas como tal, no son reconocidas como esenciales, no son remuneradas de tal manera y requieren que la persona esté en un contacto, ¿sabe? Como un ejercicio de malabarismo todo el tiempo, que también requiere sostener mucha violencia, tragarse mucha violencia, nunca tener el tiempo de parar para sanar la herida, no hay tiempo para descansar. Y todo es culpa, porque es que no da. Entonces, tú literalmente tienes que tomar decisiones imposibles todos los días. Y si tú estás tomando decisiones imposibles, no te vas a sentir bien, porque estás decidiendo entre opción imposible A y opción imposible B, ¿verdad? Y para mí, yo pienso que el impacto, ¿sabes? Como cumulativo a través del tiempo en nuestras vidas son las enfermedades, ¿verdad? Es la diabetes, el cáncer, la presión alta. Uno va, ¿verdad? Recibiendo, guardando violencia, culpa, vergüenza. No hay espacio para parar, no hay espacio para descansar, no hay espacio para cuidarse, no se puede ni dormir. Pues eso desgasta la persona físicamente, pero también espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente. Hay una escritora académica norteamericana que se llama Joy James, que en una de sus conversaciones, entrevista, lo vi en algún momento, dice, ¿sabes? Si la persona no puede dormir, ¿cuándo esa persona sueña? A la persona que se le niega el sueño, el dormir, el descanso, no puede soñar. ¿Sabes? Que es como que otro nivel de violencia. ¿Entiendes? Y yo, para mí, ese es el impacto de la culpa y el porqué, como te comentaba, uno de los porqués de querer hacer un documental y ofrecérselo a estas mujeres que son madres solteras, que son cuidadoras, ¿verdad? O sea, como una ofrenda, algo que pueda esto, combatir esta culpa, esta vergüenza, esta, ¿sabes? Como este aislamiento, esta isolación de sentirse tan sola, tan triste, abandonada, olvidada, ¿sabes?
En la pausa hablábamos de cómo este tema, ¿no? De maternar es un tema urgente y cómo es un tema que nos atraviesa, ¿no? Y tú decidiste hacer este documental como un cinema verité. ¿Nos podrías explicar un poco en qué consiste este método de narrar las historias, ¿no? que nos atraviesan y de qué manera es más difícil esta manera de abordarlo que quizás otras formas de hacer trabajo documental?
Pues el cinema verité básicamente también se le conoce como direct cinema o cinema directo. Y la idea es que es un cine bien, que lo que requiere es observación. O sea, es como pensar en el mínimo manipulación o construcción de escenas. Y de momento tú estás dejando que tu cámara rode y capte lo que está pasando en el entorno, ¿verdad? Es como la idea es medio fly on the wall, mientras que la vida, ¿verdad?, va unfolding. Yo decidí hacerlo así y es un poco, no sé si es más difícil o es una decisión estética, creativa, tiene sus ventajas, sus desventajas, ¿verdad? Su desafío, porque obviamente hay más que está fuera de tu control. O sea, lo que tú vas a captar y después te va a llevar al cuarto de edición, tú no necesariamente tienes control sobre eso, que después también requiere otro nivel de creatividad cuando estás editando. Pero yo decidí hacerlo así porque la meta precisamente era ofrecer un retrato, como un autorretrato a todo el mundo que se identifique con esta realidad. Y que yo digo de paso, para mí ha sido una sorpresa bien grande todas las personas que se identifican, que no son madres, pero se identifican porque son hijas o porque tuvieron una cuidadora, o porque tuvieron un espacio de guardería parecida en algún momento de su vida, como que hay muchos puntos de entrada que yo no me lo imaginé. También me ha sorprendido mucho la reacción de la niñez, que en la pandemia, ¿verdad?, las personas estaban viendo el documental digital y virtualmente, entonces tú estás con tu familia entera, hasta tu abuela alguna vez, tus hijas, y llegaban chiquis de 6 o 8 años, Y la familia me decían, las personas me decían que se quedaron sorprendidas porque el chiqui se sentaba y se quedaba y veía el documental entero. Que yo eso no lo había imaginado, pero de repente es también entender como que, wow, ellas también quieren verse. No en, ¿sabes?, no en muñequitos nada más, o no en versiones animadas nada más, pero ver una personita igual que ellas, ¿sabes?, haciendo cositas que son parecidas a su día a día, tener ese retrato así como tan fiel, tan parecido, también es una necesidad que ellas tienen, ¿verdad? Y eso ha sido una sorpresa, pero eso fue parte ¿verdad?, de lo que informó decidir hacer el documental en este lenguaje. Para también decir que cada gesto de amor, de cuido, de protección, de ternura, eso es válido y lo suficientemente importante para ser retratado. Entonces yo quería, ¿verdad?, decirle eso, yo no quería manipular, yo no quería construir, ¿sabes?, algo fuera de lo normal. Lo que yo quería grabar era lo normal, lo del día a día, y enaltecer eso, porque nos dicen que eso del día a día no importa, o ¿sabes?, no es esto, ¿sabes?, que no tiene como ningún valor, no tiene ningún significado. Y para mí era decir, no, esto es para mí radical, es una labor visionaria. Y entonces yo voy a estar ahí con mi cámara pacientemente en lo que tú le estás sirviendo, los chicken nuggets con la papita, o buscándole el guineíto a este que no quiere comer papita, o ¿sabes?, le está peinando la nena, o le está amarrando su pañuelito por la noche para que amanezca con su trencita fresca al otro día. Todos esos detallitos, todos esos momentos, esos gestos. Para mí, yo quería decir, esto es importante, visionario y radical, y lo vamos a retratar.
Qué bello eso, Loira. Gracias por eso. Te pregunto, las protagonistas, me imagino que han visto el documental, ¿no? Sí, ¿cuál ha sido, cuál ha sido su reacción?
Ha sido bien bella. Ha servido como una oportunidad de mucha reflexión. Me recuerdo una de las cosas que la primera que me dijo algo bien impactante fue Marisol, que es una madre mexicana que vive en Estados Unidos con dos nenas, que está trabajando tres trabajos todo el tiempo porque nadie le quiere dar trabajo full time para no tener que pagarle beneficio de salud y otras cosas por el estilo. Entonces imagínate, el schedule de ella es bien loco porque entre esos tres trabajos le cambian los horarios de una semana a la otra. Y su nena está en esta guardería que retratamos en el documental. En el documental hay un momento donde ella está buscando un trabajo full time. Y ella tiene una conversación, una entrevista de trabajo. Y ella, después que vi el documental, viendo esa escena, ella me dice, lo primero que ella dice, no dice más nada, dice, wow, en verdad yo no entendía mi valor. Y yo como que, ok, pues sí. Logramos eso, ya el documental no tiene que hacer más nada, ¿sabes? Ya está, estoy hecha. Todo valió la pena, ¿sabes? Todo valió la pena. Esto fue una cosa que me impactó mucho. Lo otro también de Nuno, que con Nuno ha sido un proceso como que va pasando el tiempo y ella sigue teniendo esto descubierta o nuevas, ¿verdad? Esto, nuevas reflexiones. Sobre la experiencia como un todo. Pero una de las cosas que ella me dijo que fue bien bella fue que ver el documental le dio a ella la oportunidad de en verdad ver como la totalidad de su contribución a su comunidad. Ella me dijo, o sea, en el día a día uno está tan pendiente a todo lo que hay que hacer que uno no tiene como ese momento de mirar, ¿sabes? Como tirarse un poquito, coger un poquito de distancia y mirar el cuadro entero, ¿sabes? Para poder calcular el impacto o el valor. Y que a través del documental ella dijo, siempre van a haber cosas que yo puedo mejorar, o que, ¿verdad? Pero la verdad es que estamos haciendo un trabajo bien importante y ahora yo lo puedo ver. Y esto también para mí. ¿Sí? Entonces, las reflexiones han sido más o menos por ahí.
Wow, sí. Y te pregunto, porque lo hemos hablado anteriormente, este documental, muchas personas nos podemos ver identificadas en este documental, ¿verdad? Y sé que lo has estado llevando por los pasados años en diferentes espacios. ¿Cuál ha sido la conversación que se ha podido sostener, ¿verdad? Con Through the Night, en términos de los cuidados y las maternidades.
Uh-huh. Pues yo diría que han habido muchas, y como el documental se lanzó en medio de pandemia, en auge de pandemia, diría. Nuestro estreno fue en el Tribeca Film Festival, pero que fue virtual, porque fue en abril del 2020. Estamos hablando comienzo, ¿verdad? El pánico, el caos total. Yo estaba en Nueva York todavía, donde en verdad fue un caos total la experiencia de la pandemia. Y donde está también surgiendo, o sea, está todo el mundo en casa con sus hijos. No hay escuela, no hay cuido. El trabajo tiene que continuar de alguna manera, ¿verdad? Entonces, de repente fue como una pausa global donde uno dijo como que, wow. Lo que yo creo que le permitió al documental, ¿sabes? Como que el documental llegue en un momento en muchas maneras perfecto, porque retrata el behind the scenes de personas que viven así sin pandemia, ¿verdad? O las personas que están viviendo en la intersección de toda esta ruptura en nuestro sistema, en la intersección de toda esta violencia invisibilizada, que hacen precisamente el trabajo que permite que todo el otro trabajo se haga, ¿verdad? Las personas que literalmente sostienen todo. Y entonces fue como que un wow moment que le permitió al documental entrarle mucho espacio y tener una vida bien, bien dinámica. Porque entonces yo cogí esa oportunidad para decir, ok, ahora tú estás pensando en esta realidad, pero mira, esto yo comencé a hacer este documental en el 2016, y en verdad la raíz es la esclavitud, porque vivimos en un sistema, ¿sabes?, de capitalismo racial, todo, en el occidente todo se puede, todo regresa, a, ¿verdad?, es el foundation de todo en esta parte del mundo, entonces hay que hacer estas conexiones. Y entonces también la pregunta era, o sea, la pregunta que siempre planteaba es, ¿cómo podemos tratar de movernos hacia un futuro donde cuidemos a las personas que nos cuidan? Ahora que ya entendemos lo esenciales que son, porque ahora le llamamos trabajadores esenciales, tenemos nuevo lenguaje, ¿verdad? Esa fue parte de la conversación, ¿verdad? Esto, ¿cómo nos movemos hacia un futuro donde se le cuide a los cuidadores, ¿verdad? La otra parte era, que para mí es la parte como que más me movió hacia el documental y hacia este proyecto, eran esas conversaciones entre nuestras comunidades, entre nosotras, y las conversaciones que se dan, tanto de yo conmigo misma, ¿verdad? De repente ver a otras mujeres con quienes yo me identifico y decir, pues si yo a ella puedo extenderle un poco de compasión y paciencia, de repente yo tengo que extenderme lo mismo a mí misma, ¿sabes? O las conversaciones que yo sé que se han dado entre madre e hija, mi mamá y yo es como un ejemplo, hemos tenido unas conversaciones después del documental, ¿sabes? Cosas que, porque yo creo como que lo que pasa es que el documental, bueno, esto pienso yo y en mi deseo, que el documental enaltece el día a día del cuido, el valor y la importancia del cuido, a la vez que visibiliza la violencia estructural. Porque en nuestra comunidad, yo creo como que cuando uno se cría en comunidades pobres, se normaliza esta idea de que hay que trabajar duro, hay que trabajar mucho, y que el trabajo es digno, y que el que no, o sea, el que no sale adelante es porque no quiere. O sea, toda esta narrativa, y en el documental, no hay, todo el mundo trabaja duro, todo el mundo trabaja un montón, trabajan demasiado, pero en verdad yo creo como que el documental te hace ver que algo está mal, no, una persona no debería tener que tener 3 trabajos, ¿sabes?, para poder sustentarse. Entonces rompe un poquito con esta normalización del capitalismo, este capitalismo salvaje que vivimos en los Estados Unidos, donde uno está supuesto a matarse trabajando. ¿Sabe? Y esa era como la conversación que yo quería que sucediera entre nosotras, entre madres solteras, entre cuidadoras, entre mujeres que se identifican, ¿verdad?, con esta historia de vida y este estilo de vida, es soltar la culpa, soltar la vergüenza y tal vez también como que decir, espérate, lo que está mal aquí no soy yo, es el sistema, coger un poco de rabia, ¿sabe? Como que todo eso, latigazo que uno se da a uno misma, vamos a invertir eso y vamos a apuntar para allá, ¿sabes? Para el verdadero culpable. Y esas fueron como que las dos líneas de conversación que yo siento que se dieron. Nunu y Patrick son activistas también y son parte de un sindicato de este tipo de guardería que en Estados Unidos se dice home base, porque no son centros formales, ¿verdad? No son cadenas de cuido, sino son guarderías caseras, ¿verdad? La guardería está en el primer piso, ellos viven en el segundo piso, que está como esta idea casera, familiar, pero eso también se ve, y la mayoría de las personas que tienen este tipo de guarderías son mujeres negras, latinas, inmigrantes, personas racializadas, lo que lleva a que ese tipo de cuido no se respete de la misma manera que se respetan los centros más formales, esto se ve como más informal, aunque no lo sea. Entonces hay una serie de desigualdades ahí en términos de las reglas, de los regulamientos, pero también de la remuneración con este tipo de centros de cuidado. Y entonces Nuno y Patrick lo que han podido hacer a través de como que la atención y la visibilidad que generó el documental, todo el trust que conseguimos, ellos convirtieron eso en oportunidades de poder dialogar directamente con estos políticos del estado de Nueva York y pudimos hacer 2 screenings para el New York State Legislature. Trabajamos con algunas personas, legisladores que estaban, ¿sabes?, como interesado en utilizar el documental para educar y sensibilizar a sus pares. Y eso lo hicimos 2 veces, y después de eso ellos pasaron un orzamiento nuevo que añadió mucho más dinero para centros de guardería, becas, aumentaron la compensación para estos tipos de centros de guardería. O sea, una serie de cosas. Supuestamente fue el orzamiento más generoso para child care, para cuido en el estado de Nueva York en memoria reciente. Y el asambleísta con quien trabajamos nos escribió y nos dijo que en verdad el documental ayudó un montón a crear, ¿verdad?, como que esa voluntad política en la asamblea para que las personas pudieran votar a favor de este nuevo budget. Esas son las conversaciones que se dieron.
¡Wow, Loira! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y nos remito un poquito a lo que hablábamos al principio, de que el arte, ¿verdad?, debe ser puesto a función de la justicia social, ¿verdad? Exacto. Y el arte como una herramienta para la justicia, ¿no? Específicamente de las comunidades vulnerabilizadas, ¿no? Sí. Felicidades, Loira. Gracias. Te quería preguntar, hace 2 años que volviste a Puerto Rico, que vives en Puerto Rico, ¿qué cambios percibiste en tu llegada? ¿Cómo te recibió tu país?
Ay, pues mira, se me paran los pelos. Yo creo que me voy a poner a llorar. Pues mira, yo vine a Puerto Rico en noviembre del 2020 buscando cuido, tanto para mí como para mis hijas. De nuevo, en el medio de esa pandemia, en medio de mi propia crisis en mi hogar, ¿verdad? Yo también estaba con mis 2 hijas que no estaban en la escuela, escuela virtual, trabajando full time, un trabajo que en la pandemia también se convirtió aún más demandante o más exigente, porque estábamos tratando de responder a las necesidades de varias comunidades en pandemia, ¿verdad? Entonces, la exigencia del trabajo creció mucho y ya yo también estaba como que full distribuyendo el documental, entonces estaba trabajando demasiado, mis hijas estaban también pasando por su proceso, ¿verdad?, bien difíciles con la escuela virtual y con el encierre en Nueva York, hace frío ya para esa época. Yo dije, bueno, si seguimos así, como que alguien le va a dar un yello, aquí va a pasar algo, esto no podemos seguir así. Y yo llamé a nuestra querida Gloria Sacha Antonetti Lebrón, simplemente para hablar, una conversación, cómo está bregando, cómo están tus hijos, yo estoy así como que, ¿verdad? Y en esa conversación ella me dice, tírate para acá, negra, tírate para acá, que aquí nos cuidamos y aquí bregamos, nos apoyamos. Y dije, ¿sabes qué? No me suena como buena idea. Llamé a 2 amigas más, que igual me dijeron, tírate que te podemos apoyar. Y dije, vine con la idea de quedarnos 1 mes, simplemente para refrescar, ¿verdad?, la mente y regresar. Y bueno, 1 mes se convirtió en 2, en 3, porque la escuela no abrían. Y aquí yo encontré toda una red de apoyo. Yo puedo decir, o sea, yo sé que, y lo digo, me siento súper privilegiada, bendecida. Reconozco el privilegio que es, porque yo sé que hay mucha gente que quiere regresar a su país y no lo pueden hacer por todos los factores, ¿verdad?, que de diseño del sistema que lo convierten imposible. Y me siento súper privilegiada de haber podido llegar y encontrar una red de apoyo, ¿sabes?, bellísima. La verdad es que entre mi corilla y el mal, o sea, lo tengo todo. No me falta nada. Y igual también siento que me siento en una posición de poder retribuir y de poder contribuir y acompañar en la construcción, acompañar a las personas que están aquí ya en proceso de muchas construcciones, de muchas realidades diferentes. Hay tanto trabajo bello que se está haciendo. Y a mí me emociona mucho la posibilidad de poder unirme a esa persona y contribuir. y de que mis hijos también no solamente tengan como una conexión con Puerto Rico, pero un compromiso con Puerto Rico.
Una belleza, Loira. El tiempo nos traiciona. Gracias por estar con nosotros, por ese regalo que es Through the Night, y por estar aquí y por regresar. Así que, como siempre, también agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizarnos el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos!
Oye.
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio.
Acaba de escuchar el podcast de Negras. Le invitamos a que nos sintonice los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.